Innovación del Mercurio y Nestlé presentan Voces del Futuro. Este podcast marca la previa al encuentro con los jóvenes de la Alianza del Pacífico, que reunirá a protagonistas de Perú, Colombia, México y Chile en octubre de este año en Santiago. Conoce más en www.nestle.cl.
Hola, les damos la bienvenida a este primer capítulo de Voces del Futuro 2024, un podcast en el que queremos invitarlos capítulo a capítulo a ir pensando en los temas que van a marcar el mañana desde la perspectiva de jóvenes protagonistas del presente. Y este programa lo hacemos y lo vamos a hacer junto con Sofía Rosso, quien es líder de la iniciativa por los jóvenes de Nestlé Chile. Hola Sofía, ¿cómo estás?
Hola Manuel, emocionada por partir estos capítulos y ser representante de Iniciativa por los Jóvenes y el encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico que vamos a tener este año en Nestlé Chile.
Así es, un encuentro en que precisamente vamos a estar viendo los grandes desafíos del futuro y con algunos de los invitados que tenemos a este ciclo. Y para iniciar estas conversaciones, estos 6 episodios, tenemos una entrevistada de lujo. Literalmente diría que es estelar. Hija de padres científicos, ha tenido una vida itinerante por el mundo. Hoy, de hecho, nos habla desde Europa, si no me equivoco. Es astrónoma, es divulgadora científica, es embajadora de UNICEF, es influencer. Es una persona que está convencida de que hay que romper con esa caricatura de la supermujer y por eso se muestra tal como es en redes sociales. Inteligente y al mismo tiempo una persona normal. Pero, sobre todo, es una persona con perspectiva que conoce como pocas quizás la era de la disrupción tecnológica y de disrupción innovativa en la que estamos y que probablemente nos va a acompañar durante toda la vida a nosotros y a las siguientes generaciones. Por eso estamos ya con Teresa Paneque, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Manuel, Sofía, súper contenta, súper honrada de poder estar aquí en el primer capítulo de esta serie que es tan necesaria y que estoy segura que va a dar mucho de qué hablar. Es muy bonito que se gire la perspectiva hacia mirar cómo quienes, muchas veces se habla como del futuro, pero realmente quienes hoy en día ya somos parte y estamos tratando de aportar a lo que es hoy nuestra sociedad y a cómo podemos avanzar para asegurarnos que ese futuro sea cada vez mejor.
Sí. Tengo una pregunta como al tiro, como un poco personal, pero con algo de perspectiva. Se habla mucho del tema de la ansiedad y que hay mucha ansiedad, mucha incertidumbre respecto del futuro, que imagino que la incertidumbre es normal, pero pareciera que estamos en una época en que hay más ansiedad y más incertidumbre que lo que estábamos acostumbrados como seres humanos, ¿no? ¿Tú tienes esa misma perspectiva? ¿Tú sientes eso?
Yo siento mucha ansiedad. yo soy una persona bastante ansiosa. Varias veces, sobre todo en los últimos años, he llorado por política, he llorado por angustia, por susto a lo desconocido, a lo que se pueda venir en distintas facetas. Creo que es natural porque estamos en un mundo extremadamente conectado, donde sabemos lo que está pasando en distintas partes del mundo, sabemos del sufrimiento, y como astrónoma en particular no deja de sorprenderme que nuestro propio planeta, que debiese ser algo en escalas universales tan pequeño, tan compacto, tengamos tantas realidades tan distintas y situaciones que están pasando que nos están afectando. Entonces, creo que sí, la ansiedad al cambio climático, la ansiedad a lo que pueda venirse en los próximos años, el no tener la certeza de si en 10 años más vamos a contar con los recursos hídricos para poder sostenernos y cómo eso sobre todo va a afectar a la gente que tenga menos ingresos, es todo un temazo. Yo prefiero frente a esa ansiedad ser optimista, porque creo que si no es una ola que uno no puede superar, es algo que te ahoga por completo. Entonces elijo ser optimista y confiar en que, al igual que yo, que pretendo trabajar activamente y poner mi piedrita y mi aporte para que ese futuro pueda ser bonito, también hay cientos, miles, millones de otras personas jóvenes, pero también de distintas edades, que están queriendo aportar en esa dirección. Entonces, si quienes nos escuchan sienten ansiedad del futuro, que sepan que yo también, y que yo creo que es inevitable, si es que somos personas empáticas y si es que somos personas que nos interesa estar informadas de lo que está ocurriendo, es inevitable sentir esa ansiedad. Lo importante es que el sentimiento no nos paralice, sino que tratemos de ocuparlo para hacer cambios en nuestros entornos locales, hacer pasos en la dirección correcta y realmente creer que cualquier aporte, por pequeño que sea, está siendo un cambio, está siendo algo positivo y que pueda ayudar a bajar ese nivel de ansiedad cuando somos proactivos en alguna dirección.
Ay, Tere, me encanta cómo el acercamiento que se le hace a la ansiedad, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Yo también sufro mucho de ansiedad y creo que es algo muy característico de nuestra generación, como la generación millennial, los centennial, y por un poco lo mismo que decís tú, estar hiperconectado. ¿Cómo hoy día Tere Paneque, aparte de mirar el futuro, conecta esta ansiedad con ser una embajadora, ser influencer? Porque me imagino que las redes sociales también deben generar una ansiedad gigante. ¿Cuáles son tus técnicas que hoy en día te permiten como conectarte contigo misma y con lo que tú eres?
Bueno, es curioso la verdad que me pregunten justo en este momento, porque esta es una conversación que por supuesto las personas van a escuchar en desfase y que quienes lo escuchen pueden escucharlo semanas, meses, años después de que lo tengamos, pero en este mismo instante yo estoy pasando por alrededor de una semana que no me he conectado a mis redes sociales y que no he estado en ese mundo, y es algo que quienes me siguen saben que ocurre cada cierto tiempo, que porque estoy más concentrada en algún tema de mi parte académica y científica, por ejemplo entregando la tesis, o porque simplemente me siento sobrepasada y me empieza a generar una ansiedad tremenda, Tere Paneque. Muchas veces hablo de Tere Paneque también en tercera persona. Soy yo, me muestro tal como soy, pero pareciera de todas maneras que es una faceta muy exitista y un perfil donde hay mucha gente que espera cosas de mí. Yo sé que la gente me sigue porque quiere aprender, quiere saber de ciencias. A mí me interesa muchísimo poder democratizar las ciencias y poder acercarles a través de videos del universo un poquito de método científico, de pensamiento crítico, de promover esa curiosidad que creo que nos hace muy bien como sociedad. Pero pese a que mis redes sociales han sido un entorno extremadamente amable, extremadamente cariñoso, esa misma sensación de deber muchas veces me genera ansiedad. Me genera ansiedad cuando no soy capaz de producir como me gustaría producir, cuando no se me ocurren temas que considere entretenidos, cuando no sé cómo acercarme, cuando a veces estoy cansada, he tenido un mal día o simplemente no tengo ganas de conectarme, y pasa un día y pasa otro día y pasa otro día y uno dice, nunca voy a volver, nunca voy a hacer nada. Entonces por eso digo que es curioso que me lo digas, porque no tengo la receta perfecta, simplemente elijo desconectarme un poquito, de repente el regreso viene porque pasó algo súper interesante que quiero compartir o porque tenía algún compromiso, algo que tenía que hacer. Yo disfruto mucho de las redes sociales, pero incluso disfrutándolo muchísimo, incluso aunque no es mi trabajo, incluso aunque es algo que solamente me ha traído cosas buenas, a veces me sobrepasa. Y creo que eso es algo súper, súper potente y necesario de transparentar. No porque algo sea nuestra pasión o nos encante, quiere decir que a veces no vaya a ser demasiado, ¿no? No porque estemos teniendo la vida soñada o el momento soñado, todo parezca estar perfecto, quiere decir que a veces no nos vamos a sentir mal. Y es importante reconocer esos momentos. Yo muchas veces me siento culpable de sentirme ansiosa, me siento culpable de estar preocupada por algo que no me está pasando a mí o no me está afectando, o que tengo el privilegio de poder sobreponerme y sobrepasar. Pero siento de nuevo que esa ansiedad conecta con empatía, conecta con ser humanos y con a veces simplemente necesitar un descanso. Entonces no tengo la solución, pero intento ser más amable conmigo misma y no obligarme a hacer algo cuando no siento que sea lo correcto para mí en ese momento.
Súper importante eso. Estaré pensando como en el futuro, pensando en años luz, digamos, más que en los tiempos de las redes sociales. Cuando piensas en el futuro, tú decías que eras optimista. Pero te imaginas como el futuro, así que, o sea, pienso que cuando, no sé, pues en los 80 uno tenía dos imágenes posibles del futuro, como la de Volver al Futuro, que era como que pasaban muchos adelantos y la vida era mucho mejor, etc. O esas imágenes más apocalípticas en que se desataba la guerra nuclear y el mundo estaba destruido y había que volver como a construirlo todo de nuevo, así como estas películas como de desastre, etc. Entonces, ahora como que estamos ante, esta generación enfrenta como, en vez de la guerra nuclear, enfrenta el tema del cambio climático, enfrenta ese tipo de desafíos. La guerra nuclear siempre es una posibilidad, nos ha recordado en los últimos años el mundo, digamos, pero claro, uno como que no lo tiene tanto en la cabeza. ¿Cómo es el futuro en tu mente? ¿A cuál de esos dos se parece o a ninguno de esos? ¿O te imaginas viviendo en Marte?
La gente ansiosa tiene todos los futuros presentes. Pero yo la verdad siento que existe esta idea, por supuesto, como tú dices, muy ligado de la mano de la ciencia ficción, que casi que la gente piensa que en 50 años más vamos a estar con colonias en Marte, tú lo dijiste, viajes regulares a la Luna, autos voladores, como que la inteligencia artificial, sobre todo, ahora que también ha crecido un montón en los últimos años y se ha popularizado a través de herramientas como ChatGPT o parecidos, la idea de que casi que los robots van a estar entre nosotros y va a ser todo así muy distinto. Yo, mi opinión honesta es que no creo que cambie tanto. Yo creo que hoy en día está habiendo mucho desarrollo tecnológico, por supuesto que sí, estamos exponencialmente investigando y aprendiendo de herramientas nuevas, pero también yo creo que hay que entender que hay un sesgo socioeconómico súper fuerte. Entonces, realmente, quienes tienen acceso a esos niveles de tecnología, para quienes se producen ese nivel de avance, son para los multimillonarios. Lo mismo que los viajes al espacio. Hoy en día, el turismo espacial, del cual se habla muchísimo, se ha popularizado. Hay empresas que tienen billetes vendidos para los próximos 20 años. Esos no van a ser para que, lo siento por romper alguna ilusión, pero ni yo, ni Manuel, ni Sofía, ni quienes nos escuchan, probablemente van a estar viajando a esos viajes que suben y que bajen a nuestro cofre, que de paso son bastante contaminantes. Ir a Marte, yo creo que...
Ahora, si te invitan, invítanos, ¿ah? ¿Eh? Si te invitan, invítanos, por favor.
A mí me asusta, así que yo pasaría mi billete. Yo soy una persona bastante miedosa sobre salir de la Tierra, hasta los parques de atracción me dan susto, sí. La ansiedad existe en mí. Pero siento que también colonizar otros planetas es muy difícil. O sea, yo no veo eso ocurriendo. Al día de hoy no hemos logrado ni siquiera hacer un retorno desde Marte. Eso es algo que estoy segura que no va a ocurrir en los próximos 50 años. Quizás en los próximos 100 estemos pensando en las primeras misiones. Porque es complejo, porque es peligroso. Y yo la verdad es que sueño que si tenemos un avance enorme en tecnología y si seguimos desarrollando métodos e ideas como lo estamos haciendo, ojalá esas tecnologías sirvan para mejorar el cambio climático. Como que... para mí hay dos opciones. La opción, voy a comenzar con la opción no tan buena, porque así cerramos en nota positiva, pero la opción no tan buena, no, bueno, de repente sí, alguna catástrofe nuclear, climática, pero sobre todo un crecimiento muy grande del egoísmo, que haga que estas diferencias socioeconómicas tan fuertes nos separen al nivel de que quienes van a sufrir más por el cambio climático, por la escasez hídrica, por la escasez de recursos, de alimentos, por las catástrofes que vamos a tener a nivel climático, van a ser las personas que no tengan los recursos para protegerse. Porque los multimillonarios en algunos lugares están hasta construyendo búnkers. O sea, esas personas van a estar bien. Y es igual que esta película como Don't Look Up, que salió hace un tiempo en Netflix, que era una sátira, que claro, se agarran un cohete y se van a otro planeta. Eso en la práctica tampoco podría pasar. No hay ningún otro lugar al que nos podamos ir en tiempos razonables. Pero siento que ese es el peor caso posible, que extrememos este egoísmo y estas ganas de salvarse como a uno mismo, como sálvese quien pueda, y que dejemos de ver el gran panorama, que es que estamos todos en este planeta y que no es sálvese quien pueda, es realmente cuidar nuestro hogar, cuidar los recursos naturales que tenemos, cuidar el entorno para que todas y todos podamos seguir creciendo y alcanzar en cientos o en miles de años más estos grandes sueños tecnológicos de autos voladores y de expediciones a otros lugares. Y esa sería la mejor opción, que el desarrollo de tecnología nos lleve a resolver estos grandes problemas, nos lleve a poder concretizar alguna solución que no solamente detenga el cambio climático, sino que ojalá lo revirtiese, que sepamos qué hacer con nuestros desechos para no seguir contaminando, que sepamos qué hacer con todo el tema de exploración espacial y los cientos de miles de satélites que hoy en día nos están dando vueltas, porque si no ese va a ser el siguiente problema, que nos van a caer pedazos de metal desde el cielo, y no van a ser extraterrestres, van a ser los pedazos de metal que nosotros mismos hemos puesto. Y yo elijo ser optimista sobre ese segundo escenario. Yo elijo creer que la cantidad de gente que, de nuevo, es empática, tiene conciencia colectiva y desea ver este planeta como algo que compartimos todas y todos, y es un sistema cerrado. Entonces, si alguien tiene mucho, otra persona tiene muy poco, son quienes van a avanzar y quienes van a poner esos recursos tecnológicos al servicio de la sociedad. Y eso es como yo veo el futuro, un futuro no tan distinto al que tenemos ahora, pero quizás con una atmósfera más limpia.
Bueno, ojalá que se cumpla, o sea, ya cumpliéndose la mitad de eso ya es algo, ¿no? Tú escribes en tu faceta de divulgadora, tiene esta saga de El Universo Según Carlota, que está apuntando a niños, niñas y adolescentes entre 9, 12 años. Cuando escribes para ese público, ¿cuál crees tú que va a ser como el mayor desafío, la mayor disrupción que van a experimentar, o que va a experimentar el mundo y que van a vivir esos lectores de Carlota cuando lleguen adultos?
Ay, yo creo que tienen el desafío justamente de sobreponerse a esta cultura egoísta y de trabajar en equipo y de confiar. Yo creo que es muy difícil hoy en día para los humanos confiar, porque vivimos en sociedades que son extremadamente individualistas. Y la ciencia se hace en equipo, y la ciencia se hace colaborando, y la ciencia se hace de manera internacional. Y lo que yo trato de transmitirles a los jóvenes que leen Carlota es primero que la ciencia es para cualquier persona, que hacer ciencia es ser curiosos, es ser críticos, es cuestionarlo todo, es conversar y aprender de quienes tienen también opiniones distintas. Y eso creo que, independiente que alguien decida ser o no científico o científica, te hace mejor ciudadano y te hace una persona que está más dispuesta a pedir ayuda, a colaborar y hacer las preguntas necesarias. Entonces creo que eso es importante primero, como sobreponernos al individualismo y trabajar en equipo. Y por otro lado, nuevamente, que es el foco de toda mi divulgación científica, fomentar el pensamiento crítico, mantener viva esa curiosidad. Los jóvenes, los niños y niñas, pasa algo terrible, que es que cuando nacen y crecen un poquito, hacen un montón de preguntas, de todo. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué hay que levantarse? ¿Por qué no puedo comerme esta cosa? ¿Qué pasa si intento esto? Y de repente van creciendo, preadolescentes, adolescentes, y da susto hacer preguntas, porque las preguntas me van a dejar en vergüenza, porque las preguntas a las que no me sé las respuestas voy a ser la persona tonta, porque qué absurdo, qué innecesario que yo comente este asunto. Y yo creo que ahí es donde nos empezamos a alejar y ahí es donde dejamos de crecer. La tecnología también tiene un riesgo muy grande, la tecnología es maravillosa, pero también esa inmediatez, el hecho de que hoy en día uno dice así, yo me acuerdo de pequeña, y eso que yo nací en el 97, que ya un poquito llegaba rápido la era del internet, pero yo me acuerdo de haber ido a la biblioteca o de tener enciclopedias en mi casa, de haber buscado el significado de palabras en libros, de haber visto en la enciclopedia mucho más que solo lo que yo quería aprender en ese momento, sino que también aprender de otras cosas. Hoy en día con el internet yo voy, hago la pregunta y tengo esa información. Y tengo muchas fuentes, que algunas pueden ser falsas, algunas pueden ser verdaderas. Agarro el teléfono y yo no tengo idea cómo funciona un teléfono por dentro. Entonces, es como siento que perdemos mucho de la base también por la inmediatez de las respuestas y la inmediatez de la tecnología. No es algo malo, pero al perder ese fundamento, perdemos esa capacidad de pensamiento crítico y de... Es como cuando alguien dice, ¿por qué tengo que aprender matemáticas si la calculadora lo hace todo? Bueno, porque aprendiendo las bases del cálculo, que no, nadie nunca más te las va a preguntar, pero aprendiéndolas, tu cerebro desarrolla una manera de resolver problemas, desarrolla una manera de enfrentarse de manera abstracta a los problemas. Entonces, el teorema fundamental del cálculo a nadie le importa más allá del primer año de la universidad, pero después cuando te enfrentes a algo que requiere una solución lógico-matemático, que puede ser tan simple como ir al supermercado o hacer los impuestos o lo que sea, tu cerebro va a tener, es como ir al gimnasio, ¿no? Como que vas a haber entrenado esa musculatura. Entonces creo que es importante que los jóvenes que lean Carlota se sientan capaces de hacer preguntas, ser curiosos, trabajar en equipo y trabajar en conjunto para un bien mayor, que va a ser finalmente el futuro que ellos mismos van a estar construyendo para ellos y ellas.
Estás escuchando a Tere Paneque en Voces del Futuro.
Oh, como que me respondiste muchas preguntas en muy poco tiempo, Tere. Me encantó, porque respondiste lo de Carlota, pero siento que además agarraste cosas que son hoy día tan importantes como la curiosidad, que de repente uno como que lo da muy por hecho, efectivamente la inmediatez de la tecnología. Y te iba a preguntar un consejo para los jóvenes de hoy en día, y yo creo que va muy ligado al preguntarse, al ser curioso, al incomodarse de repente. Y desde ahí también me gustaría saber, ¿dónde nace Tere Paneque? Entiendo que la idea de democratizar la ciencia un poco te mueve, pero ¿por qué Tere Paneque? ¿Por qué Carlota? ¿Cuál fue ese bichito que te picó que dijiste como, esto es lo que quiero hacer finalmente, con mi conocimiento y así es como lo quiero compartir?
Bueno, mi consejo, la verdad, obviamente tú lo dijiste, Sofi, ser curioso, preguntar, trabajar en equipo, pero sobre todo el abrirse a distintas posibilidades. En Chile en particular tenemos este gran problema donde la gente o estudia ingeniería o medicina o derecho. Y como que si te va bien en matemáticas, ingeniería. Si te gustaba la biología, medicina. Y si te gustaban las humanidades, derecho. Y eso es lo máximo. ¿Por qué? Como abrirse a posibilidades. ¿Quieres ser artista? Aporta desde esa área. ¿Quieres ser médico? Aporta desde esa área. ¿Quieres ser geofísico? Aporta desde esa área. Como que se abran a la paleta infinita de posibilidades desde donde pueden con sus talentos aportar y juntos construir una mejor sociedad. Y eso tiene mucha relación de cómo nace Tere Paneque, porque mi vocación máxima es la de la docencia. Yo cuando era pequeña lo que hacía no era mirar al cielo y las estrellas, nunca tuve ningún tipo de entusiasmo por el cielo nocturno. A mí me gustaba poner a mis muñecos en fila y hacerles clases. Y como yo vivía fuera del país, porque mis papás eran científicos, hubo un tiempo en que vivía en el Reino Unido y hablaba en inglés, y venían mis abuelos de Chile o de Cuba a visitarme y ellos no hablaban inglés. Entonces yo los ponía entre mis muñecos y les hacía clases de inglés. Y siempre mi lugar favorito en el mundo es frente a una pizarra. A mí me encanta hacer clases. Y me encanta la docencia, y por mucho tiempo quise ser profesora. O sea, yo al día de hoy admiro profundamente a todos los docentes del mundo y creo que hacen una labor fundamental y maravillosa. La única razón por la cual yo no estudié pedagogía es porque yo misma también tenía muchas ganas de entender y de seguir siendo estudiante. Y elegí ser científica porque sabía, como mis padres eran científicos y mi papá en particular es académico de una universidad, sabía que a través de la ciencia iba a tener la posibilidad de también hacer clases y que iba a poder explorar estas dos áreas que me apasionaban, que era yo entender y también yo poder compartir lo que yo entendía. Y por eso le digo a los chicos y chicas que no se cierren a la paleta, porque no tienes que ser una sola cosa. Yo estudié astronomía con el objetivo de poder algún día hacer clases. Después decidí que yo también quería mucho seguir por la ruta académica, pero eso no evitó que yo empezara a hacer talleres para estudiantes de colegio, me metiera en iniciativas de divulgación, y la verdad es que yo de pequeña lo que más hacía era leer libros de fantasía. Entonces también tenía este sueño de escribir. Se me dio la posibilidad. Ok, ahora también soy escritora. No tengo por qué elegir una sola cosa, no tengo por qué tener un solo gusto, no me tienen por qué solo gustar las matemáticas y entonces no me pueden gustar las humanidades. Puedo hacerlo todo. Y Tere Paneke ha sido realmente construida sobre una serie de oportunidades y de eventos que no he buscado. Yo empecé con redes porque para el eclipse del 2019 decidí no viajar al norte, me quedé en Santiago, y cuando yo estaba haciendo el magíster en esa época, y cuando llamaban a la universidad pidiendo a algún astrónomo que explicara las cosas, todos los profes habían ido a ver el eclipse, y el periodista de la universidad dijo, bueno, tengo una estudiante, ¿te sirve? Ya bueno, que venga. Y les gustó cómo hablaba. Les gustó cómo hablaba, la gente me quería seguir, me creé las redes. Empecé con TikTok porque estaba en Alemania, era la cuarentena, la pandemia. Dije, bueno, nadie me va a mirar acá, pero algún día cuando vuelva a Chile podré decirle a los profes que aquí tengo un montón de videos para ellos. Al mes tenía 130.000 seguidores porque a la gente le gustó. Me llamaron de la editorial, oye, te tienes que escribir un libro. Probablemente lo hicieron porque era influencer, pero no contaban con que a mí me encantaba escribir. Entonces le fue súper bien. Y lo de UNICEF también fue algo que me ofrecieron. Entonces, Tere Paneke se ha ido construyendo sobre cosas que han llegado y que yo he decidido que las quiero hacer y que no puedo negarme a esta posibilidad de hacerlas en este momento, porque nunca va a ser el momento perfecto. Y son cosas que me apasionan. Y es algo que hago porque realmente me nace y porque siento que hacer ciencia es algo que hago por mí. Es algo que, de cierta manera, es egoísta. Yo estudio formación de planetas, que suena súper cool, pero en la práctica, ¿cómo eso ayuda? ¿Cómo eso aporta? Bueno, aporta a través de utilizarlo como una herramienta para promover la ciencia, para democratizar la ciencia, para facilitar el acceso, para ocupar mi plataforma también para hablar de temas más allá de la astronomía, porque mi plataforma se llama Tere Paneke, es mi nombre, yo soy Teresa Paneke, y por ende, creo que es importante mostrar que soy mucho más que una científica. Soy alguien que tiene conciencia social, soy alguien que quiere aportar, soy alguien que quiere educar, soy alguien que quiere ella también crecer. Todas esas cosas las trato de mostrar como puedo, de la mejor manera que se me ocurre en ese momento a través del perfil. Y finalmente, solo para cerrar, el tema de Carlota se basa en lo que es para mí el núcleo y el sostén en todo esto, que es mi familia. Mi familia siempre ha estado ahí apoyándome en cada paso que doy. Mis papás son científicos, pero yo no soy, creo, científica por ello. O si lo soy, es simplemente casual. Ellos nunca me empujaron hacia la ciencia. Cuando ellos siempre pensaron, de hecho, que yo iba a ser profe, porque era todo lo que yo decía. Pero mi papá en particular, cuando era chiquitita, él me leía mucho y se inventaba historias conmigo. Y la protagonista de esa historia se llamaba Carlota Jiménez. Y yo no me acuerdo de las historias, pero me acuerdo del nombre de la protagonista. Y por eso, en cuanto escribí un libro, la protagonista tenía que ser ella. Y si bien Carlota no soy yo, sí las personas que están alrededor de ella son personas que han sido importantes para mí. Sus papás, su hermano, sus amigas, sus profesoras. Y es de cierta manera un homenaje hacia esas personas que han estado siempre alrededor mío apoyándome en cada paso del camino, porque no he llegado a donde estoy sola, he llegado a donde estoy gracias a la confianza de esas personas que me quieren.
Qué buena. Oye, Tere, estaba pensando mientras tú hablabas, como, bueno, tú dices que eres, tu área de experiencia en el fondo es la generación de planetas, y justo un poco el objetivo de estas conversaciones precisamente es cómo construimos, ¿cierto?, el planeta del futuro. Y me llama mucho la atención que quizás en otras épocas, ¿sí?, si me voy muy atrás, no sé, fines del siglo XIX, en que la gente como que veía un motor que se movía con vapor, pero que tiraba humo por todos lados, Y eso detonaba un optimismo sobre el futuro increíble. O sea, como y tú leías a Julio Verne y como que íbamos a ir a la luna y muchas cosas. Y ahora con cosas mucho más sofisticadas y también con más conciencia de cuáles son los problemas y con quizás posibilidades tecnológicas increíbles para abordarlo, no pareciera haber entre los más jóvenes ese optimismo desbordante que quizás tenían los jóvenes del siglo XIX, por llamarlo de alguna manera. Al contrario, como una vez, incluso hay encuestas que dicen que muchos creen que el mundo que van a vivir sus hijos, si es que los tienen, digamos, por esta misma ansiedad, no va a ser mejor que el que tuvieron sus padres, y el de ellos no va a ser mejor que el de sus padres. Entonces, ¿cómo tú te explicas eso de que estemos en un momento como tan, no sé, glorioso desde el punto de vista de ciencia, tecnología, avances, pero al mismo tiempo no se ve ese optimismo desbordante que uno podría esperar?
Bueno, yo creo que, no sé si tiene una pregunta muy profunda, no sé si tengo una respuesta inmediata, pero se me ocurre que quizás también si a finales del siglo, cuando se estaban haciendo todos esos descubrimientos, la gente de la cual tenemos los datos que eran optimistas, eran también las personas que estaban haciendo esos descubrimientos o que estaban alrededor del descubrimiento. Y yo creo que si lo hubiéramos preguntado en ese entonces a la ama de casa que soñaba con educarse pero que no podía por ser mujer, ella quizás también se habría sentido poco optimista sobre el futuro de sus hijas. O la persona que no vivía más allá, no tenía esperanza de vida más allá de los 30 años, tampoco se habría sentido tan optimista. Yo creo que de nuevo volvemos a esta diferencia tremenda que hay de socioeconómica, de clases, y que desafortunadamente persiste hasta el día de hoy. Porque es fácil ser optimista cuando tienes todo ese acceso a esa maravilla tecnológica, ¿no? Y desafortunadamente el descubrimiento científico y tecnológico sigue siendo una élite. Tratamos de bajarlo y yo creo que la gente, por ejemplo, en Chile, que es un país profundamente astronómico y científico, yo creo que la gente sí se siente optimista cuando hablamos de que hoy estamos más cerca de descubrir tal cosa o se comentan los descubrimientos científicos en la tele. Es genial. Pero volvamos al tema del viaje al espacio. O sea, si hablas con los multimillonarios, deben sentirse reoptimistas de que algún día van a poder ir a la Luna. Pero yo no creo que a la persona que hoy en día le sigue costando llegar a fin de mes o que sigue luchando para tener una pensión digna o que dice, bueno, ahora puedo vivir hasta los 90 años, pero ¿en qué condición voy a vivir hasta los 90 años? La gente que no puede tener una casa, que no se puede independizar. Esas personas siguen con este tipo de ansiedades que yo creo que es lógico también entender el por qué no se pueden dar el espacio de estar optimistas respecto al desarrollo tecnológico, porque es una sensación de que esto a mí no me toca. Esto es genial, pero esto no es algo que sea parte de mi mundo. Y eso creo que es algo en lo que tenemos que trabajar, perdón, como en realmente, vuelvo a ocupar la palabra, democratizar tanto el conocimiento como también el acceso. Poder hacerlo de que todas las personas tengan acceso a estos avances de maravilla, y yo creo que el mejor ejemplo de eso es la medicina. O sea, el hecho de que se hagan descubrimientos tan fundamentales en temas médicos, pero que cuesten tanto dinero que los hagan en la práctica,
claro,
inalcanzables para la gente que lo necesite, es algo en lo cual tenemos que trabajar como sociedad.
Y quizás eso mismo te aumenta la frustración, saber que la solución a tu problema no es que no exista, existe, pero no puedes acceder a ella. Eso, claro, también puede generar algo en lo que tú dices. Y es interesante lo que planteas, porque en el fondo siempre como que uno habla mucho del tema de la ciencia, explica mucho el desarrollo de muchas de las cosas que estamos haciendo hoy día. Esta misma conversación es posible gracias a eso. Pero claro, ¿quiénes la están construyendo? ¿Con qué mirada? Y efectivamente, claro, eso es un tema súper importante. Y si están atentos a los problemas de quizás esa persona que tú dices que está en su casa con una situación más precaria, sí, si está siendo atendida por la ciencia, ¿tú ves que hay un diálogo que esté ocurriendo?
Yo creo que estamos mejorando, pero sin ir más lejos, de nuevo, no es mi tema, pero siendo mujer lo veo mucho, el tema de la medicina, ¿no? La medicina que por muchos años se ha hecho desde una mirada masculina y cómo eso ha afectado en cómo son los tratamientos para mujeres o para gente que es de raza negra, cómo esas personas quizás tienen otras dolencias que no afectan a quienes son de raza blanca o quienes tienen genes indígenas. Y que simplemente por cómo ha sido la mirada de quienes han estado construyendo esos conocimientos no se han tomado en consideración. En las exploraciones espaciales recién, hace 2 años creo que fue la última misión Artemis, que se está preparando para volver con personas a la Luna, quieren poner una mujer en la Luna, y se hizo un estudio para ver cómo la radiación podía impactar en la generación de cáncer mamario, porque eso era algo que no se había planteado con los astronautas que eran hombres, porque no eran... No se pensaba que iban a tener ese tipo de dolencias. Entonces yo creo que sí, que ha faltado una visión conjunta desde la ciencia hacia algunos de los problemas más básicos de la sociedad, por así decirlo. Pero creo que es algo que se está trabajando y creo que es algo de lo cual hay conciencia, y eso es súper importante también para terminar con una nota de optimismo. O sea, hoy en día yo lo veo desde la academia, desde que yo entré a la universidad, o sea, el paso más básico de la academia, el 2014, hasta ahora que han pasado 10 años, 2024, ha habido un cambio importante en cuanto al machismo internalizado que sigue teniendo sobre todo la Academia de las Ciencias Más Exactas, de entender que hay situaciones que no pueden ocurrir, que hay microagresiones machistas que no se pueden dar, en crear espacios seguros para que las mujeres no solamente ingresen, sino que se mantengan de manera activa, en crear, canales de denuncia para ciertos abusos que puedan ocurrir, en contactar a expositoras mujeres, en dar espacios para quienes sean madres y padres también para entender ese tipo de discurso. Y yo creo que también con eso ha venido una ola de que la ciencia entiende que para seguir sosteniéndose y para seguir siendo financiada también es importante que la gente sepa lo que se está haciendo, y con eso viene una ola de comunicación científica, de conexión con el medio, de participar más en programas con enfoque social. Hoy en día nuestro país, Chile, tiene un Ministerio de Ciencias que tiene un fuerte enfoque en que todas las tecnologías que se desarrollen tengan ojalá alguna conexión con la sociedad, con la empresa, con poder sacar adelante avances que ayuden a la calidad de vida de las personas. Y yo creo que esa es la dirección correcta. Ahora, hay ciencias para las cuales eso es un poco más difícil, como la astronomía. Llega el hecho de que tengamos conectividad, el hecho hasta los velcros, hay muchas pequeñas cosas que llegan a la gente debido al desarrollo tecnológico que se requiere para hacer observaciones astronómicas, pero no es tan inmediato y eso no nos hace menos necesarios. Yo creo que donde es posible siempre debiésemos tener una conexión con las preocupaciones de la sociedad, y en ciencias como la mía, donde es un poquito más difícil, nuestra conexión está justamente por el lado de la educación, por el lado de inspirar, por el lado de promover la curiosidad. Y eso es algo que los institutos creo que se están tomando. Cada vez es más extraño, más raro, ver algún instituto que no tenga una salida de comunicación científica, ver a un instituto que no esté preocupado de conectarse con el medio. Y siento que, de nuevo, estamos avanzando en la dirección correcta, solo tenemos que seguir empujando, no sentarnos sobre los laureles y decir que está todo listo, sino que seguir empujando y seguir avanzando en esa dirección para formar este futuro mejor. Hemos hablado mucho de vaivenes, ¿no? Cosas que están mal, cosas que están bien, pero de nuevo quiero insistir en que yo soy optimista. Yo creo que la cantidad de gente que ve el futuro de esa manera y está intentando desde sus distintas áreas del conocimiento conectar y mejorar, somos mayoría, de lejos somos mayoría.
Oye, buenísimo, Tere. Es entretenido porque veníamos a hablar de como de la era de la disrupción y de innovación y todo, y hemos hablado mucho de humanismo y hace mucho sentido con un debate que había en las últimas semanas entre la humanidad y la ciencia, y al final lo que tú muestras es que está todo conectado, no puede progresar la humanidad sin ciencia, y la ciencia no se puede hacer sin mirar las necesidades de las personas y empatizar con ellas, así que súper interesante. No sé qué te parece, Sofía.
Sí, total. No, en verdad, yo esperaba una conversación que no iba a entender nada, y en verdad me estaba hipnotizada con todo lo que dice Tere, con la conexión. Finalmente, no dejamos de ser humanos, no dejamos de necesitar esta conexión para todo lo que hacemos, para todo lo que somos, para todo lo que viene. Así que no, me llevo una muy linda reflexión de esta conversación.
Y también, para cerrar de nuevo, la ciencia la hacemos humanos. Creo que por mucho tiempo también se ha visto a los científicos como, no sé, una especie de ente distinto, que no podemos tener opinión política, o que no nos podemos equivocar, o que todo lo que hacemos es la verdad absoluta. La ciencia la hacen humanos, y por ende llevamos con nosotros los estereotipos sociales, las preocupaciones que nos aquejan, las problemáticas de nuestros países, las miradas de nuestros lugares de nacimiento. Entonces, es muy importante tener eso en consideración. La ciencia es parte de la humanidad porque es construida también por la humanidad en el mejor de los casos. Y por eso también, cuando alegamos de la equidad de género en la ciencia, es porque la humanidad somos mitad mujeres. Tenemos que estar ahí para representar a la humanidad y para realmente poder hablar de ciencia para todos y todas.
Absolutamente. Y por algo, la esperanza de Tere es que la mayor disrupción sea precisamente en los próximos años, al final, esta humanización, entre comillas, de la actividad científica y el desarrollo tecnológico que nos ha comentado. Así que muchas gracias, Tere, por habernos acompañado en este primer episodio, y yo creo sentar como la vara con la que vamos a tener de profundidad de nuestras conversaciones de aquí en adelante. Muchas gracias, Tere.
Muchas gracias a ustedes, Sofía, Manuel, un gustazo haber hablado. Gracias, y a todos quienes nos escuchan también, por supuesto.
Gracias, chao, chao.
Chao, Sofía. Y bueno, nos estamos despidiendo hasta el próximo episodio, que lo vamos a tener un par de semanas más, en que vamos a tener una conversación tan profunda como esta sobre algunos de los principales desafíos del futuro. Nos estamos escuchando entonces en un próximo episodio de Voces del Futuro 2024.
Escuchaste Voces del Futuro, un podcast presentado por el Mercurio y Nestlé, que marca la previa al encuentro por los jóvenes de la Alianza del Pacífico, que reunirá a protagonistas de Perú, Colombia, México y Chile en octubre de este año y que se realizará por tercera vez en su historia en Santiago. Conoce más en www.nestle.cl.